Albo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Albo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio. Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este cierre del primer trimestre del 2024? Hoy voy a platicarles de algunas de las 12 investigaciones que hemos publicado este año en White Paper cada viernes. Aprovechando que cerramos trimestre y para quienes todavía no se suscriben a White Paper, que tengan una probadita de los artículos de diferentes sectores que hace nuestro equipo editorial. Desde la industria del entretenimiento hasta retail y parrilleros. Empecemos con la industria del entretenimiento. ¿Cuántos de ustedes saben o han escuchado hablar de lo que es la Kings League? Quizá han oído de esta nueva liga que fundó el futbolista Gerard Piqué en Barcelona con el influencer Ibai Llanos. Pero vale la pena conocer los detalles de este negocio que estiman que en 2024 alcance los 20 millones de dólares, 80% de patrocinios y publicidad, y con ello su EBITDA podría estar cerca de los 8 millones. Para empezar, hay que diferenciarlo del mundo de los deportes tradicional o legacy. En entrevista con White Paper 10, que si no han escuchado, háganse un favor. El exfutbolista Miguel Ayun, quien lidera America's Kings League Santander, dice que es una empresa de entretenimiento o medios, en la que los partidos se juegan con reglas diferentes y se transmiten de manera gratuita en plataformas digitales. Es decir, no hay los tradicionales derechos de transmisión, como lo hemos visto toda la vida en los deportes con las televisoras y de donde se genera gran parte del negocio. Esta idea surge ante la inquietud de atraer a las nuevas generaciones, que es muy difícil mantener su atención. Por ejemplo, no sé si han visto a un hijo, a un sobrino, estar sentado frente a la televisión en un partido tradicional de 90 minutos, parece casi imposible. Y de esto se dieron cuenta futbolistas como Gerard Piqué y Miguel Ayun. En este nuevo esquema, los partidos empiezan con dos jugadores en la cancha y se van uniendo los demás. 2 contra 2, 3 contra 3, hasta llegar a 7 jugadores por equipo. Y aquí el público juega un rol importante, en el que se busca que también interactúe votando y cambiando las reglas constantemente. Y a ver, en cada partido hay más de 400,000 dispositivos conectados. Creo que ese es un gran número para hacer un negocio relativamente nuevo, lo que nos muestra el interés de las nuevas generaciones y también la influencia que traen todas estas personalidades de las redes sociales. Ahorita les cuento por qué. Algo relevante es que es una sola empresa que tiene los equipos y los presidentes precisamente son influencers que ya tienen millones de seguidores. Entonces, el engagement que generan en plataformas digitales es brutal. Layun dijo que el año pasado superaron a la NFL, a la NBA y a la MLS en engagement en TikTok. Sin duda es muy atractiva esta combinación entre el deporte más popular del mundo con una experiencia diferente para el usuario y el respaldo de los influencers. Habrá que ver cómo se pone la competencia con lo rápido que surgen nuevas ideas y la intención de innovar de las compañías, de los deportes, de los espectáculos. Sin duda, un modelo que hay que tener en el radar y un artículo que deben leer en whitepaper.mx o la entrevista que pueden escuchar en White Paper 10. Y bueno, con estos nuevos formatos, nuevas plataformas de streaming que buscan diferentes audiencias y que quizá terminan con esquemas híbridos, es decir, asistencia en vivo a eventos y streaming, hay jugadores legacy, que en algún momento fueron emprendedores como Ocesa, CIE o Televisa, que deben meterse en este negocio o reinventarse. Así que otra investigación que les quiero platicar, que sacamos este año de Alex González Ormero, fue la de Ocesa, que hoy es parte de una gigantesca máquina de espectáculos que es CIE, empresa que cotiza en bolsa desde hace algunos años y que es parte de Live Nation, esta empresa de eventos en vivo, la más grande del mundo, por cierto. Porque a pesar de la pandemia, O más bien yo diría que la pandemia vino a reiterar lo atractivo de los eventos en vivo para todas las audiencias, a pesar de su complejidad. OCESA fue fundada en los 90s por Alejandro Soberón Curi, quien actualmente es el CEO de un negocio de altísimo riesgo. El punto de equilibrio cada vez que hacen un evento es del 85% de los boletos vendidos y eso no cubre los gastos operativos. Así que hay que tener en cuenta eso. OCESA, el acrónimo de Operadora de Centro de Espectáculos S.A., tuvo como primer evento, no sé si se acordarán, un concierto de In Excess en el Palacio de los Deportes en 1990. Después vinieron Madonna y Paul McCartney a un incipiente Foro Sol, diría yo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 93. Y prácticamente OCESA fue quien inauguró una nueva época en cuanto a conciertos masivos en el país. Dos datos que se me hicieron muy interesantes es que Madonna estuvo en este arranque del Foro Sol con gradas improvisadas, organizado precisamente por OCESA, prácticamente la misma semana que Michael Jackson vino al Estadio Azteca y que vendió 5 llenos totales. Hasta el día de hoy, récord de asistencia con más de 500,000 personas en los 3 días. Y estos conciertos fueron organizados por Televisa, quien lo hizo como una respuesta a la amenaza que representaba que unos jóvenes de esa época, Soberón y compañía, se metieran al negocio de la música en el que claramente ellos eran líderes, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Curiosamente, unos pocos años después, se vuelven socios. El otro dato es que el Foro Sol y el Palacio de los Deportes se empezaron a utilizar por OCESA justamente después que el autódromo se había quedado sin actividad al concluir la segunda etapa de grandes premios de Fórmula 1 en México, que duró del 86 al 92. Y el Palacio de los Deportes, que se construyó para los Juegos Olímpicos de 1968, desde esa época no recibía eventos masivos. Y ahí es donde OCESA ve una oportunidad y logra acuerdos con el entonces Departamento del Distrito Federal. Y es que recordemos que los conciertos masivos estuvieron prohibidos durante muchos años, con contadas excepciones como el concierto de Queen en el Estadio de Fútbol de Puebla en el 81. Casi 35 años después de su fundación, OCESA concentraría, según algunos reportajes, más del 60% de los servicios de entretenimiento en México. A ver, yo les preguntaría, ¿cuántos de los eventos a los que asisten, ya sea conciertos, eventos familiares, deportivos, no son organizados por esta empresa? Después de la pandemia, se vuelve más difícil identificar el desempeño de OCESA. Sin embargo, las operaciones generales de CIE tuvieron ingresos menores, y esto es porque CIE prácticamente es otra empresa. Aunque sus eventos pues, han tenido asistencias récord. Ahí está la Fórmula 1, que es de CIE, no de OCESA, que tuvo más de 400,000 personas en el 2023. Curiosamente, hoy la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez es hoy uno de los eventos más vistosos de CIE después de que algunos de sus primeros eventos fueran en este foro que estaba prácticamente desocupado en el 93. Y bueno, la realidad es que los eventos en vivo a nivel mundial se están haciendo cada vez más grandes, más caros, más sofisticados y más espectaculares. Y hay estrategias con las que OCESA sigue experimentando. Porque a ver, este boom de conciertos y eventos también trae retos relevantes. ¿Les ha pasado que compras un boleto para uno de estos espectáculos y al llegar a la entrada te dicen que el boleto fue utilizado por alguien más? Pues ahora hay muchos fraudes alrededor de la industria, clonaciones de boletos y miles de usuarios que conocieron la marca por una experiencia como esta. Y es por esto que en agosto del año pasado, OCESA lanza su primer boleto digital, que se llama Digital Safe Tix, que la idea es como con los tokens de los bancos, los boletos sean intransferibles y personales. OCESA le dijo a White Paper que ya 7 de cada 10 boletos de venta en Ticketmaster ya son digitales. Ahora, por otro lado, aunque muchos dicen que los boletos han subido bastante de precio, tal es el caso de la Fórmula 1, la empresa ha dicho que esas entradas caras se tratan de los mejores lugares y las experiencias VIP que antes no había, y que estos boletos a su vez sirven para subsidiar a los más baratos y de cierta manera democratizar el acceso a sus eventos. Así que bueno, OCESA tiene grandes retos por resolver en una industria que sin duda seguirá creciendo y teniendo interés por parte de las diferentes audiencias. ¿Consideras que el negocio del espectáculo es bueno o malo en México? Lee el artículo completo en whitepaper.mx y déjanos tus comentarios. Otra investigación de este año es sobre el modelo de negocio de tiendas 3B que hizo René Lankenau, un negocio minorista mexicano de hard discount que debutó en el New York Stock Exchange este año y que, de acuerdo con Bloomberg, será la primera empresa mexicana orientada al consumidor final en hacer un IPO desde que Becle, Cuervo, debutó en la bolsa en el 2016. Hay que decir que Tiendas 3B tiene más de 2,000 sucursales. La primera se abrió en el 2005 y su crecimiento no ha parado. Ellos están enfocados en la población de un nivel medio y medio bajo y la estrategia es tener precios muy reducidos. Dicen que una de sus ventajas competitivas es precisamente que operan con un margen bruto más ajustado que el mercado. Y parte del éxito de su modelo de negocio es que tienen 14 centros de distribución y cada uno está diseñado para atender a unas 150 tiendas, donde se ofrecen productos de marcas reconocidas y marca propia. Y algo interesante es que sus clientes visitan la tienda 3 o 4 veces por semana. Y aquí vemos un poco el fenómeno que se dio ante los altos niveles inflacionarios, en el que la gente, en vez de hacer un súper grande para toda la semana, va comprando poco a poco conforme va necesitando y en presentaciones más pequeñas que son más baratas. Entonces, esto ha beneficiado a este tipo de negocios. Hoy son una empresa con más de 20,000 empleados y operaciones en 15 estados del país, que pasó de vender 18,000 millones de pesos en 2020 a 34,400 en 2022. El registro que pide la Security Exchange Commission para cotizar en bolsa, pues es un documento muy exhaustivo como lo pide precisamente la SEC. Lo pueden consultar en la página, es público. Y ahí explican muy bien cómo funciona su modelo y por qué han sido exitosos. Lo que sí es que es un negocio meramente tradicional. En ningún momento hablan de digitalizarse, la inteligencia artificial, delivery, ni e-commerce. ¿Qué le ven los inversionistas? Lean el artículo completo en whitepaper.mx. Un artículo muy interesante y de los más leídos es sobre los empresarios en Chihuahua. Llama la atención el número de empresas grandes que hay en ese estado en comparación con otros del país que se imaginarían que serían más importantes en este sentido. Pues ahí les van algunos datos. De las 500 empresas de expansión de 2023, aparece una empresa mexicana en Yucatán y ninguna en Aguascalientes. En Coahuila hay 4. De Chihuahua aparecen 8 y hay al menos 2 más que aún no salen en el listado. Y es que su posición geográfica coloca al estado en una situación privilegiada. Es una de las regiones que más se benefician por el nearshoring, lo que se refleja en la inversión extranjera directa. Hablamos de empresas como Alsuper, Grupo Bafar, Marsam, Grupo Cementos Chihuahua, Ruba, Interceramic, entre otras. Si quieres conocer cuánto facturan estas empresas y quiénes son los empresarios detrás de ellas, lee en whitepaper.mx el artículo completo. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Albo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Albo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio.